La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Vivamos Vicente López.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Tigre es seguridad, porque seguimos incorporando móviles para el COT, mejoramos nuestro centro de monitoreo. También construimos postas policiales en distintos puntos, tótems de seguridad inteligentes. Todo esto son políticas públicas pensadas en función de nuestro pueblo. Tigre es mi vida.
No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Morón es más prevención.
Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic.
Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés.
No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular.
Municipio de Morón, corazón del oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Hola, qué bien, Edu, es el encuentro. El encuentro del Factor Mario y todos nosotros. Somos unos cuantitos, ¿eh? ¡Uf! Qué placer, qué honra, ¿no? Que nos hayamos encontrado en un punto, en un sonido, en una frecuencia, de una manera. Estamos cerquitos a poner el voto. No votar en blanco, ¿no? Bueno, es como una pequeña norma personal. Yo votaría, y he votado en blanco, con proscripciones y prohibiciones de determinados espacios propuestos y maneras democráticas. Muchas veces fueron proscriptos, no se podía votar de tal manera, entonces prefería votar en blanco. Ahora, a lo mejor no con una satisfacción plena, es una encrucijada de caminos y votaré. En tanto, era la terrible conflicto en Medio Oriente, que ha desatado y ha revivido. Esto está preparado, estaba preparado, porque los nazis nunca abandonaron la idea de un cuarto Reich y de volver, y en este caso por vía de el nazismo islámico. No diría del antisemitismo, porque semitas, desde el punto antropológico, son tanto los árabes como los judíos. El mismo tronco, hermanos. De madres diferentes, de padre, del mismo padre. Es la Biblia. De manera que no es antisemitismo, es antijudeísmo, judeísmo, judeofobia, el huevo de la serpiente. Pero hay que cortar la cabeza de aquello que ha salido del huevo de la serpiente. La difamación es mayúscula, es un ataque planetario. Pero el pueblo por Israel, no sé si me iría a vivir, creo que no. Pero creo que tiene razón, que está inscripto en la cultura occidental que yo prefiero y que amo y en la que he crecido, desde los griegos, los romanos, los filósofos antiguos a orillas del mar Egeo, el cristianismo, el joven judío que cambió todo, llamado Joshua, Jesús, y el pueblo de Israel, Moisés, las tablas, la ley, la idea de prójimo. No había amarás a tu prójimo como a vos mismo, no existía. Y allí en ese mundo, en el mundo del terrorismo, no hay prójimo. Los líderes tienen miles y miles y miles y miles de millones de dólares, según la revista Forbes, y no viven en Gaza. Precisamente viven en palacios, en distintos lugares árabes y también musulmanes. Por ejemplo, Qatar, nuestros anfitriones durante el Mundial, pero sustento la posición de Israel. Si no les gusta, me lo dicen. No hay inconveniente. No se aceptan mensajes de odio. Como tampoco lo aceptaríamos para maleducados, torpes, idiotas, porque sería una pérdida de tiempo. Entre tanto, mientras la Argentina se juega la cabeza, prosigue la guerra en Ucrania, hay un momento tremendo en torno a la inteligencia artificial y los ataques cibernéticos que también se emplean en la guerra y en la difusión de ideas perversas, como un verdadero ejército. Cuidado, es un mundo peligroso, particularmente peligroso, pero es nuestro mundo y allí vamos a vivir en ellos, sin privarnos del goce de vivir, de ninguna manera. Taylor Swift. No he ido, pero he visto por televisión fragmentos. Por lo visto, en un grandioso montaje espectáculo sobre la base de esta chica magnética que abarca todo el planeta y su espectáculo Las Eras, las mismas eras, sin H, las eras, las etapas de la misma Taylor Swift, ha empezado su carrera chica, niña casi, en Detroit, que es hoy una ciudad en decadencia plena, pero es el nacimiento y cuna y permanencia del folk y del country music. Y allí destacó rápidamente, pero bueno, pues que lo mantiene de esa manera, pero también hacia una abertura mayor pop, con muchas canciones compuestas por la misma y subyugante Taylor Swift con sus largas piernas. 3 horas de espectáculo cada día. En un momento fue muy desconcertante y fue como una explosión. Él cantó algo que tiene por título No vayas para atrás siempre, o sea, no decaigas. No decaigas, no te vayas cada vez más abajo. Y alguien le susurró, perdón, a Taylor Swift que dijera lo siguiente: no, ni en pedo, textual. Y bueno, y la muchedumbre rió y gritó. Seguramente nuestra productora Luciana Garone debe tener una pulserita de Taylor, pero nosotros tenemos una canción. Taylor Swift, Willow. Hay que destacar a Croque Madame. Croque Madame es una creación. En el inicio, allí donde va uno, donde voy, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club Argentino Central sobre la Avenida Libertador, y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo está Croque Madame. Croque Madame es de tal belleza que ha modificado, ha cambiado mucho el espíritu de la ciudad de Buenos Aires. Hay una arquitectura preciosa, con un patio adoquinado, un jardín adoquinado, semicircular, probablemente entraran caballos y carruajes, muy probablemente, al Palacio de Rasuris, adjunto y unido a lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo, una fuente candarina de una gran belleza con plantas acuáticas y un, quién sabe si salamandra, quién sabe si rana, que brota constantemente el agua clara. Qué lindo, hay árboles inmensos. Me gusta de vez en cuando, sí, y consigo, hay mucha gente ahora, almorzar sin apuro bajo un olivo como mínimo centenario. Y hay varios, y el interior es divino, es precioso, chiquito, es como tan grato que vale la pena. Hay varios crocodiles, pero este es el mío, déjenme decirlo de esa manera. ¿Conoce Manolo? Casi seguramente sí, pero si no fuera el caso, es en el corazón de San Telmo y del centro, pero muy de San Telmo, Bolívar y Cochabamba, en la esquina justo, ocupa Manolo, que es uno de los grandes restaurantes porteños de nuestro país. Es la cocina porteña. Sus milanesas, toda la materia prima es insuperable, todo bueno. Sus bifes de chorizo, realmente como de los que tienen que ser, riquísimos. Las papas fritas verdaderas, hechas con un cuchillo cortadito y hechos, ¿no? Estos que tienen como un puré dentro y por fuera una especie de cosa crocante. Y todo es pastas geniales, empanadas. Manolo. No se pierda Manolo en el corazón de San Telmo, Bolívar y Cochabamba. Es tremendamente recomendable. Hay, mejor decirlo, un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del mar dulce de Solís, del río de la Plata. De manera que une permanentemente con la mejor flota fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y otra cosa también es del mundo, ¿no? Esta mejor fue flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad, con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar la calidad que significa tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva geopolítica. El Buquebus es una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. Es Buquebus, la hora feliz. Música de excelencia, de producción propia, la de los espíritus. Espíritus es una banda consagrada ya que cuenta con músicos notables, el liderazgo de Maxi Prieto también, y muchas con composiciones por parte de Mickey Matas y de otros, pero muchos de Mickey ciertamente, y en la guitarra allí también, como una de las guitarras buenas todas. Y ya ha recorrido los espíritus, pues, Alemania, España, Italia, Costa Rica, Estados Unidos, Uruguay, Chile, Perú, México, recientemente, a lo largo de más de 30 ciudades. Son muy, muy particulares, muy notables, auténticos embajadores. Y aquí los tenemos. Los espíritus, la montaña.
La montaña.
empezar el día con Cabrales. Y tenemos, podemos elegir nuestro blend, ese gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país. Siempre Buquebus es la hora feliz, pero y quizás merecedor de un énfasis particular, la creación de la unión constante entre las dos orillas del Plata con la mejor flota fluvial del mundo. ¿Es una manera de decir? No, es así exactamente, porque las naves de Buquebus son rápidas, salen, son ecológicas, silenciosas, confortables, con un clima de amistad y cortesía que trasunta inmediatamente, que sube a uno de los barcos de Buquebus. La geografía política lo es también comercial, porque Buquebus es como una boca de entrada a la Argentina y a otros destinos también. Por cierto, la creación de Buquebus es de una enorme trascendencia. Por eso nos gusta reiterar con matices, pero siempre a propósito del significado importante que significa Buquebus. La hora feliz.
UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir UAD Experience.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Llegan momentos sumamente interesantes, porque ha aceptado conversar con nosotros Gabriel Zurdo. Es el CEO de BTR Consulting, especialista en ciberseguridad, es decir, el mundo de difícil acceso, para que nos guíe acerca de la inteligencia artificial y toda la era de reconversión humana, económica, social, que conlleva con todo lo que he enunciado. Hola, Gabriel.
¿Cómo te va, Mario? Un gusto escucharte.
Y bien, gracias igualmente. Bien, el mundo que nos aparece como el mayor en materia de inteligencia artificial, como el ChatGPT, el ChatGPT, ¿es plenamente seguro o ha sido intervenido de alguna manera, como se asegura incluso?
Sí, a ver, estamos en presencia, dentro de lo que decías en la introducción, el fenómeno de las redes generativas y la enorme cantidad de aplicaciones de inteligencia artificial que en estos días también varios gobiernos ya se están poniendo de acuerdo De hecho, la administración del presidente Biden en Estados Unidos firmó una carta acuerdo para comenzar a regular y poner límites a la utilización de los recursos de inteligencia artificial, claramente, pero el volantazo que acabamos de experimentar esta semana, Mario, y recién esta semana, fue el miércoles por la noche, es una evidencia clara de cómo el cambio de paradigma nos está envolviendo y tenemos que tomar acción hacia otro rumbo y con otros criterios. ChatGPT, aquella que apareció apenas en diciembre del 2022, no hace un año todavía, y ya tiene, Mario, 100 millones de usuarios. 100 millones de usuarios utilizan la herramienta. Es, te recuerdo a vos, al público, es un chat, un bot conversacional, que es ampliamente difundido últimamente hasta en ámbitos académicos. Para el caso, la ciudad de Nueva York, allá por enero, prohibió su uso y hace poquito tiempo acaba de cambiar el rumbo, precisamente acaba de decidir incorporar la herramienta en la currícula docente y decidió también entrenar y educar a los profesores para que la utilicen en la actividad académica. Y vuelvo al hilo, ChatGPT acaba de ser hackeada el último miércoles bajo el argumento de que es utilizada por Israel y el Mossad para someter a la población de Palestina. Este es el título con el que podemos disparar una charla que podría durar, mi querido Mario, horas.
La vida entera.
Tal cual. Y nunca vimos esto. Los grupos de hacktivistas, son activistas digitales, y esta es una definición personal, a partir de ahora llamados terroristas digitales o ciberterroristas, decidieron emplear herramientas de saturación sobre las conexiones de ChatGPT para hacerlo caer e imposibilitar su utilización. Y las argumentaciones, Mario, tienen que ver con esto. OpenAI es el fabricante de ChatGPT, anunció hace poco tiempo también su decisión de invertir en universidades y en el mercado israelí.
Sí.
La comunidad tecnológica sabe y conoce que Israel es una potencia en términos de desarrollo tecnológico y de ciberseguridad, y definitivamente hay una exacerbación desde el punto de vista del desafío por parte de dos de los grupos, pero especialmente uno, que se denomina, se llama Anonymous Sudán, que abierta y declaradamente es pro Hamás. Este grupo no es muy antiguo, pero viene atacando distintos objetivos israelíes en consonancia con el lamentable atentado, dramático atentado del 7 de octubre.
Claro.
Horas previas, este grupo denominado, insisto, Anonymous Sudán, atacó alrededor de 100 sitios web de compañías privadas y del ámbito gubernamental, entes oficiales, bancos del Estado israelí. Pero esto va más atrás. Ya en el mes de abril, en ocasión del aniversario del Estado de Israel, hizo lo propio con universidades, intrusando y hackeando para robar información y hacer inteligencia a varias universidades, y hasta la cuenta de Netanyahu, la cuenta de Facebook de Netanyahu, incluyendo audios, otra vez, pro Hamás, en boca del líder del gobierno
israelí. El primer ministro de Israel. Esto es impresionante, diría.
Sí, pero aparte, a ver, en las exploraciones que hacemos respecto de analizar estos comportamientos y cómo fluctúan los grupos, estas pandillas delincuentes, como te dije antes, devenidos ahora en ciberterroristas, tienen puntos conexos y estamos viendo un proceso de cartelización de la industria del ciberdelito. ¿Por qué? Porque están utilizando, y aparte lo hacen de manera declarada, a partir de voceros que tienen en Telegram y hasta incluso en algunos casos en el ex Twitter, ahora X, anunciando con qué herramienta, porque lo que usan, Mario, para estos esquemas de saturación de conexiones que terminan apagando los servicios tecnológicos, es decir, los dan de baja, los inhiben, son programas, entre los cuales existe uno, de ellos son muchos, que se denomina Godzilla, como exactamente, la fantasía japonesa, precisamente por su monstruosidad y su grandeza. Y tiene consonancia, no solo con esta herramienta, pero con otras, con otro grupo que se denomina Killnet, como en español sería asesino de redes, que es prorruso, que viene operando desde febrero del 2022 en la operación Rusia contra Ucrania. Entonces, esto, digamos, volviendo a la inteligencia artificial, comienza a ser mucho más complejo de lo que creíamos, por varios motivos, que son los siguientes. La factibilidad de los ciberataques que te acabo de resumir muy sucintamente, tanto de Anonymous Sudan como de Killnet, es posible a partir del anonimato que impera en el medio digital. Es decir, difícilmente vayas a disuadir o a eliminar la hostilidad de un agresor que no podés identificar. Sí podés tomar medidas de defensa, de alerta temprana, y voy a hacer una alegoría, como el domo de hierro, la cúpula de hierro que tiene el Estado
de
Israel.
La cúpula de hierro antimisiles.
Exacto. Que también fue atacada con aparente poco éxito por ahora, pero entre otras cosas hoy sabemos que ya en junio del 2022 dirigieron un ataque sobre el sistema de sirenas, de alarmas que suenan cuando el domo de hierro, la cúpula de hierro detecta un ataque aéreo, y lo que ocasionaron fue pánico en la población, y durante más de 2 horas sonaron las alertas y las sirenas y no había un ataque aéreo. Fíjate qué perverso es esto. Y vuelvo a la argumentación. Si vos no podés identificar la autoría, difícilmente vas a poder establecer acciones para detenerlos, encarcelarlos y terminar con esta operación.
¿De dónde Gabriel Zurdo puede presumir ¿Dónde se centran? ¿Con qué propósito? ¿Son propósitos de convicción religiosa, ideológica y demás? ¿O son como piratas y mercenarios caros al servicio de cualquier causa?
Sí, muy buena la pregunta, Mario, porque esto es también motivo de estudio permanente para entender la lógica de operación. Definitivamente, Anonymous Sudan tiene un respaldo operativo y estructural y hasta financiero del gobierno de Irán. Esto no está confirmado ni, digamos, certificado en ningún papel, pero todo indica que tienen a sus espaldas al gobierno de Irán y tienen una clara convicción ideológico-religiosa. En el caso de Killnet, que te mencionaba, los prorrusos, se da un fenómeno diferente. Y si bien también pugnan por, y lo dicen así, literal, por defender a la Federación Rusa, se han convertido, como dijiste, en mercenarios tecnológicos, a partir del hecho de que venden u ofrecen en alquiler sus servicios a cambio de un pago. Es decir, han además de cartelizado con otras bandas para la operación y ejecución de hostilidades digitales, se han forjado a partir del impulso de una cuestión ideológica y terminaron convirtiéndolo finalmente en un negocio. Y el tercer caso es, por ejemplo, el de Corea del Norte, que tiene un alineamiento con lo que llamamos el eje de Oriente: China, Rusia, Corea del Norte, Irán, Bielorrusia. Corea del Norte y uno de los grupos más conocidos que operan para Corea del Norte, que se denomina Lazarus, tiene como propósito principal el ataque y el hackeo a entidades financieras y bancos, supuestamente con el objetivo de recolectar fondos para financiar operaciones de esta naturaleza del régimen de Corea del Norte.
Bueno, esta información, que es excepcional y desconocida y de tanta altura y precisión, nos abre las puertas de una realidad completamente distinta. En este caso preciso y puntual, Israel no ha obrado sobre estas herramientas en el conflicto actual.
Sí, a ver, como te mencionaba antes, Mario, Israel es líder absoluto en estas lides, por definitivamente eso. Ahora, hay una cuestión sine qua non, que en alguna otra entrevista, cuando tuvimos la suerte de conversar, yo te lo mencioné.
Ojalá.
El cambio de paradigma, esta bisagra que está girando, tiene que ver con que es necesario instalar en todos los estamentos de la vida cotidiana, seas un gobierno, un mercado, una empresa, una persona física, una familia o una criatura, y tiene que ver con que esto es dinámico y no estático. Es decir, es como hoy el concepto de estoy seguro tecnológicamente es una carrera que vos corres en bicicleta, y que necesariamente, y la alegoría es así de sencilla, tenés que pedalear todo el tiempo, porque si dejás de pedalear te caes. Quiero decir, si comenzamos charlando, Mario, con que recién ahora los gobiernos, y estamos hablando de los gobiernos súper desarrollados del primer mundo, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, están comenzando a firmar un acuerdo para regular las herramientas de inteligencia artificial. Esto es equiparable a un terreno yermo, fértil, para la confección de muchas de estas acciones, para las cuales, aún siendo Israel, en algún agujero de la red, del entramado tecnológico que cada vez se expande más, va a entrar algo. Y esto supuestamente es lo que pasó o está pasando en estos momentos. Es imposible abarcar todas las debilidades, vulnerabilidades y las innovaciones. ¿Por qué? Y te doy otro dato. Estas bandas a las que nos referimos, y estas son estimaciones, porque no hay manera de confirmarlo a partir de la anonimización de la identidad. Antes de la pandemia, Mario, una banda de alcance internacional, con capacidades profesionales y objetivos como los que comenté, activismo, ideología, respaldo de un Estado-Nación, o sencillamente juntar dinero, reunir dinero, pasaron de tener un promedio de 10 integrantes a tener ahora más de 100 integrantes. Entonces, eso te explica el desarrollo y crecimiento de las capacidades, que va contra natura de las estructuras, y no digo que sea el caso de Israel, pero esto se está presentando cada vez con mayor asiduidad, de las estructuras elefánticas de los estados.
¿En qué orden?
En consecuencia, arbitrar la innovación tecnológica con medidas de seguridad suficientemente aquilosadas para la realidad operacional de un banco, de un estado o del domo de hierro, cada vez es más difícil, porque los tiempos se ajustan y la tecnología innova mucho más rápido que la capacidad de adaptación de las personas y de las estructuras que las administran. Por eso se explica el gran crecimiento de los índices de lanzamiento de ciberataques y de comisión efectiva de ciberataques. Y para eso también es importante entender que hay otra razón de fondo, y remite nuevamente a la necesidad de acuerdo entre los estados. Mira, hace muy poquitos días, de la mano de este incidente lamentable del 7 de octubre, el atentado terrorista sobre el Estado de Israel, terrible, en donde, fíjate que por primera vez, Mario, fuimos testigos de que los propios delincuentes, los terroristas con cámaras GoPro, esas cámaras personales, filmaron y en algunos casos transmitieron en vivo el atentado, y en algunos casos, peor aún, con los teléfonos celulares de las víctimas, llamaron a sus familiares y les grabaron o les transmitieron en vivo cómo asesinaban a sus familiares. Es el primer atentado o agresión bélica a manos de terroristas que es transmitido de manera masiva online. ¿Vos te acordás en ocasión de del atentado a las Torres Gemelas?
Pensaba en eso.
En Nueva York, las fuerzas de seguridad, el Servicio Secreto Norteamericano y las fuerzas de seguridad del FBI inhibieron las transmisiones del atentado. Fueron pocas las imágenes que vimos. De hecho, se vieron pocas imágenes hasta años después de las víctimas fallecidas en el atentado a las Torres Gemelas. O sea, hay un cambio sustancial, pero el otro fenómeno que recrudece en este momento, yo en estos días, con total modestia, hablando con vos, tremendo periodista, lo voy a decir con humildad, escribí una columna que se llama Antisemitismo Digital.
Hombre, yo no soy uno excepcional, pero evidentemente lo que acabas de pronunciar es la apertura del huevo de la serpiente. Es un ataque antisemita de carácter global.
Exactamente, y utilizan la tecnología para propalar su ideología o su fanatismo religioso, a punto tal que esto es lo que te quería incluir en la argumentación. Hace pocos días, a posteriori del atentado del 7 de octubre, se detuvo en el barrio de Villa Urquiza a un individuo que se expresó a favor de disparar en la puerta de los colegios de la colectividad judía a niños. Y lo expresó en una red que está en general por abajo de la línea de flotación. Es una red cuasi clandestina en la internet abierta, que se llama 4chan. En esa plataforma, que es una mezcla de red social con blog, Mario, normalmente y mecánicamente la expresión casi que manda es la de odio. Entonces estamos llenos de políticos que hablan de mensajes de odio y de publicaciones que hablan del odio. En ese lugar hay desde expresiones de supremacismo blanco hasta individuos que explican cómo confeccionar un plan para atentar contra una escuela en Estados Unidos, hasta un individuo que en Villa Urquiza postula cometer este tipo de delito aberrante. Entonces, la pregunta final, por lo menos para los que trabajamos en esto, desde el punto de vista...
Y en ese mismo instante también vamos a ir cerrando un poco, que tenemos que procesar y sedimentar todo lo que nos has contado también.
¿Cómo no, Mario?
¿Qué me ibas a decir?
No, te iba a decir, cuando vemos este tipo de plataforma como 4chan, en donde los 4 de 4 en inglés y chan, donde los usuarios se expresan de esta manera sumamente agresiva, hostil, salvaje, neonazi, la pregunta ¿es libertad de expresión o es un terreno yermo para hacer investigaciones por parte de las agencias de seguridad y entender quiénes son y cuáles serán los movimientos que van a ejecutar. Y la pregunta final es, ¿en dónde queda la ética de la industria tecnológica? Esto es lo que nos tenemos que preguntar de aquí en adelante, porque es inexorable, Mario, esto va lamentablemente a engrosarse. Va a engrosarse, va a empeorar y depende cada vez más de nuestra responsabilidad individual a partir del momento que las medidas estructurales y las leyes no acompañen la expectativa de protección de la gente, de los mercados y de los gobiernos.
Sí, para eso se necesitan líderes lúcidos y valientes, y hay poco en el mercado mundial en este momento. Y me parece muy preocupante en el conflicto de Medio Oriente con respecto a la posición israelí, que yo sustento como parte de la estructura cultural occidental, porque hay que ver, es un poco el relato de la tortuga y la liebre del griego, ¿no? Uh-huh. Habrá que ver. Pero estar enterados es una buena manera de defenderse. Y en ese sentido ha sido muy generoso y te lo agradezco mucho.
Un placer como siempre, Mario. Te mando un abrazo y espero volver a charlar rápido con vos.
Un fuerte abrazo, Gabriel Zurdo. Buenos momentos aquí, reveladores, diferentes en las regiones de un mundo en transformación que no aparece como luminoso. Estamos en el Factor Mario, estamos con Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva y general, y con Juan Carlos Ríos en la operación técnica y en la puesta en el aire también. Tenemos buena música aquí. No sé si fueron a ver a Taylor Smith, porque esto es la locura, la regocijante locura que se está desatando alrededor de la chica norteamericana, sus largas piernas, su gran conexión con las muchedumbres, pocas veces se ha visto. O sea, se está incluso desde Harvard incluyéndose con una materia optativa la presentación de ensayos acerca de Taylor Swift y su espectáculo vinculado con las eras a través de los cuales empezó como una chica, prácticamente una adolescente, inscripta en la música country, hasta el extraordinario fenómeno que ocurre alrededor de ella. Entre tanto, ya tenemos que votar, falta pocos días. Como para bajar el estrés frente a nuestros problemas, que son muy grandes. Hace pocas horas pude ver en una reunión, en un programa de Viviana Canosa, casi un compilado de gestos, actitudes, spots de la propaganda política absolutamente desternillante. Los gestos, un tic en la mejilla de Javier, los ojos estupefactos de Sergio, los malísimos mensajes, los videos, particularmente en este caso producidos por el grupo brasileño que sustenta la comunicación pública con el candidato y ministro de Economía, Sergio Massa, parece hecho realmente por un grupo de escolares, pero no, para dirigirse a personas que no tienen formada una estructura mental viable. Y es raro, porque realmente aquí ya no queda nadie que haya dejado la virginidad. Esto fue muy, muy, muy notorio, muy gracioso, las cosas que dicen, las largas paridas de insultos y estallidos de Javier, las preguntas elusivas de Sergio, la proeza de ser uno y al mismo tiempo otro que va a venir, es graciosísimo. Si alguien lo junta todo esto en un, con una compaginación inteligente, pues te digo que tienes que ir al baño, sí, a hacer pipí, claro, porque es impresionante. O sea, de un lado de la medalla, la Argentina se juega la cabeza. Y del otro lado de la medalla, te podés reír de la misma realidad. Bueno, ya volvemos. Muy amigos, contamos con muy amigos, con amigos muy buenos en Esteban Echeverría. El municipio de Esteban Echeverría, a través de sus equipos de trabajo, entregó 507 pares de lentes del programa oftalmológico Echeverría. En esta oportunidad la iniciativa llega a escuelas secundarias de 9 de abril. En la escuela secundaria número 37, 191 chicos y chicas recibieron los anteojos que necesitan y necesitaban, ya los tienen, mientras que otros 158 pares de lentes fueron entregados a alumnas y alumnos de la escuela secundaria número 39 en Esteban Echeverría. Además, en la escuela secundaria número 42, 158 estudiantes ya tienen también los anteojos recetados. En los días previos a estas entregas, el equipo oftalmológico se acercó a cada institución para llevar a cabo evaluaciones de agudeza visual, realizar diagnósticos, y en esos controles aquellas y aquellos estudiantes que necesitaban lentes recibieron la receta y eligieron los marcos de los anteojos que les entregaron hoy de manera gratuita. El programa Echeverría del municipio de Esteban Echeverría ofrece el servicio oftalmológico y entrega los lentes a chicos y chicas que asisten a las escuelas públicas primarias y secundarias del distrito. Se llama Hacer Bien las Cosas en Esteban Echeverría.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Muy buenos amigos en Vicente López, aquí en El Factor Mario y en Radio Cultura. Vicente López, fíjense, tienen mucho para decir, ¿eh? Para los apasionados del cine, cada miércoles el Museo Lumiton, Sergio Cabral, 2354 de Munro, abre sus puertas para sus visitas guiadas. Es una casona ubicada en el corazón del oeste de Vicente López y el lugar donde se fundó la primera productora de cine de Argentina en 1931. Lumiton, qué interesante. Lumiton rápidamente se transformó en una de las productoras más importantes, creando películas de corte popular y grandes éxitos dentro del mercado cinematográfico. Y por sus estudios pasaron grandes estrellas como Mirta Legrand, Mecha Ortiz, Olga Zubarri, Nini Marshall, Hugo del Carril, entre muchos otros. Claro, un momento refulgente. El museo tiene como objetivo promover, difundir y conservar todos aquellos elementos relacionados con el cine argentino, y cada miércoles la Casa de las Estrellas abre sus puertas para realizar visitas guiadas gratuitas por la muestra Lumiton, el sello que marcó el rumbo del cine nacional. ¿Y cómo? La exhibición recorre la historia de este impactante lugar ahí en Vicente López, y cuenta en Munro, claro, y cuenta con una diversidad de objetos que marcaron al cine argentino, tales como vestuarios, afiches de las películas, que son interesantísimos. Las visitas son gratuitas y requieren de inscripción previa. Están a cargo de Raúl Manrupe, investigador especializado en cine, documentalista, comunicador social y gestor cultural. Se realizan en tres turnos, entre las 14, 15 y 16 horas, para conocer más para el Museo Lumiton de Vicente López. Muy bien allí, ¿eh? Los interesados pueden ingresar en lumiton.ar/visitas y ahí lo tienen. Pueden llamar también, imagino yo, al municipio de Vicente López, que ha de tener una dependencia vinculada con el arte, con la comunicación, con la difusión, etcétera. Gracias, Vicente López. Momentos felices, seguramente, desde la perspectiva de la cultura, de la cocina, del arte, el arte de encontrar la comida y la calidad y percepciones de los pueblos, todo ello puede reunir con el maestro Pietro Sorda. ¿Cómo estás, Pietro?
Don Mario, qué placer estar comunicado con usted. Y bueno, perdóneme, una pequeña aclaración. Si acá hay algún maestro, el maestro es usted. Yo soy un pequeño discípulo, intérprete, que intenta divulgar el verbo de la cocina.
No, son calumnias. Pero bueno, te diré lo siguiente. Has regresado de un largo viejo, como Ulises. Muy bien. ¿Por dónde has estado, Pietro Sorda?
Por varias razones tuve que realizar un viaje muy largo en Italia, por cuestiones familiares, por toda una serie de motivos que me obligaron, entre comillas, a una permanencia larga. Y bueno, finalmente esa permanencia larga me llevó obviamente hacia diferentes lugares del país, porque un poco por un tema de trabajo, un poco por un tema de vínculos personales,
de vínculos,
claro,
sí.
Porque nunca, a ver, quizás este es un detalle que pasa desapercibido, pero yo llegué acá a la Argentina grande, yo tenía 30 años, entonces tenía...
¿Cuánto?
30 años.
Sí.
Entonces tenía la primera parte de mi vida hecha, digamos, en Italia. Yo nací en Italia, crecí en Italia, trabajé en Italia, tenía mis amigos en Italia. Entonces me gusta mucho volver a conectar, todas las veces que voy a Italia, volver a conectarme con mis amigos de allá, porque tengo la suerte de tener dos vidas, una allá y una acá.
Es afortunado.
Y amigos de allá. Ese es un privilegio que la vida me dio. Y entonces, bueno, debido a todas estas cosas, la permanencia se alargó, y la permanencia, perdón, se alargó, y bueno, pero ahora ya volví. Era hora de volver a mi segunda o primera casa.
Vos sabrás, alternativamente, es probable.
Alternativamente, así depende cómo me conviene, digo primera o segunda.
Como el origen de Pietro y la llegada al mundo fue Génova, y nos puedes contar un poco cómo se come y por qué en Génova, los geneises.
Los geneises, sí. La cocina de Liguria es una comida, diría yo, vegetariana.
Ajá.
Es un recetario donde, por una cuestión de territorio y de pragmatismo, en eso pienso siempre en las teorías de un antropólogo que se llamaba Harris, ¿no?, que hablaba de materialismo cultural, cuando él consideraba que las recetas, la manera de comer, etcétera, de los pueblos dependen básicamente de hechos vinculados al entorno donde viven, digamos, lo religioso, lo ético, etcétera, pasa en un segundo plano. Y de hecho la Liguria, que es una tierra muy que tiene características muy específicas, o sea, se asoma a lo largo de sus ciento y pico de kilómetros al mar, y uno se da vuelta y 200 metros más atrás, 300 metros más atrás, tiene las montañas. Entonces eso impide prácticamente la cría de ganado vacuno, por ejemplo, porque no hay espacio para eso, o por lo menos una cría intensiva.
Pero entonces, si cabras.
¿Perdón?
Pero si cabras, por ejemplo.
Sí, claro, animales de corral, sí, justamente porque hay espacio para eso. Y entonces, bueno, y después hay como el clima muy, muy benévolo, porque estamos ahí pegados al mar, protegidos por las montañas. Facilita el cultivo de pequeñas huertas que gracias a ese clima mediterráneo regalan sus productos maravillosos, sus hierbas aromáticas, los olivos para el aceite de oliva, etcétera, y por lo tanto ese entorno es sí. El que provee las materias primas sería básicamente vegetariano. Entonces ese es el contexto donde yo crecí, donde yo formé mi paladar, donde yo formé mi manera de comer, y la verdad que es un recetario muy muy sencillo, muy muy saludable, no tiene muchas historias, es mucho el vínculo con la materia prima, es fundamental, se trabaja mucho con el productor de estación, de temporada, no normalmente no se utiliza, como te decía, muy poca carne vacuna, hay muy no se utiliza normalmente manteca, no se utiliza normalmente crema, se utiliza aceite de oliva, en fin.
Bueno, bien, ya como tenemos el perfume del nacimiento, pero luego de todo eso sería, pues, incluiría y exigiría muchos capítulos, pero tenía a lo largo de la semana una cierta curiosidad porque nos cuentes, si tenés ganas, la cocina con flores. Creo que es un capítulo entre nosotros los argentinos prácticamente desconocida, pero no ocurre así en Italia particularmente.
A ver, vamos por lo simple. El ejemplo más fácil de entender en relación al potencial que tiene la cocina con las flores es pensar en la flor de calabaza. La flor de calabaza es quizás una opción conocida, es una opción tradicional. Por lo menos en Italia es una opción tradicional, Roma, Génova, algunas ciudades como que tienen incorporada en su recetario esta flor, que es una flor obviamente grande, muchos la rellenan con un trozo de mozzarella y un filete de anchoas en aceite, después la pasan por un engrudo de harina y agua y después finalmente la fritan, ¿no? Como si fuera un tempura casi japonés. Claro. Y eso es delicioso, pero con esa flor también, esa flor de calabaza o de zucchini, se puede picar finamente, y con ese picado fino se puede hacer un salteado con pasta, se puede hacer una tortilla, se pueden hacer realmente muchísimas cosas.
Muchas cosas, claro.
A partir de eso, bueno, existe efectivamente, como usted dice, don Mario, la posibilidad de incorporar las flores a nuestra, por lo menos de vez en cuando, las flores dentro de nuestro esquema culinario. Digamos que para algunos, a algunos le puede parecer algo excéntrico, yo digo ni porque es cierto que uno no va buscando las flores en los mercados, etcétera, no. Etcétera. Acá hay, de todas maneras, hay algunos invernaderos, algunas huertas que trabajan con los restaurantes que lo tienen, sobre todo en el Cinturón de la Plata. Pero, sinceramente, sumar en un plato, en una decoración, etcétera, alguna flor, la verdad que es algo muy, muy agradable desde el punto de vista estético. Y desde el punto de vista del sabor. Claro. Entonces, usted seguramente recuerda un vegetal, una verdura que se llama borraja.
Sí, por cierto. Para hacer ravioles.
Bueno, la borraja tiene una flor que es hermosa. Una florcita chiquitita que se combina muy bien, por ejemplo, con el pescado, con los mariscos. Se puede utilizar dentro de lo que es una limonada, un gin tonic. Así que bueno. Y una de las cosas que de toda manera hay que estudiar con calma todas las veces que uno se acerca a las flores comestibles es si esa especie, si esa variedad se puede comer cruda o hay que cocinarla, porque hay algunas que no son muy amigas de nuestro hígado. Entonces hay que, como el tema de los hongos silvestres, ¿no? Hay que saber cuáles cosechar y cuáles dejar, porque algunos son realmente dañinos para nuestro físico. Pero después estoy pensando en otra flor que es la caléndula, el azafrán de los pobres, que tiene un sabor parecido, por eso que se llama así, parecido al azafrán.
Claro.
Y para que desprenda su perfume es suficiente saltearla con algún otro ingrediente en un sartén con un poco de aceite de oliva, y ahí desprende ese sabor que recuerda mucho al azafrán. Es una flor que estimula que es diurética, que estimula la actividad del hígado, en este caso hace bien. Bueno, flores de calabaza ya hablamos, después tenemos el hibiscus que se utiliza mucho en la coctelería. Sí, se utiliza mucho, si no le presta atención, en los bares así de tendencia, se suma el hibiscus, hacen agua de hibiscus, hacen infusiones de hibiscus, porque el hibiscus es una flor que tiene un sabor dulce, pero al mismo tiempo ácido. Los pétalos es como que tienen un sabor que es parecido a los arándanos. Entonces, bueno, el hibiscus se usa para la coctelería, también se utiliza en la mezcla de los tés. Hoy que hay todo un auge con el tema de los tés, los blends, y los tés de autor, etcétera. Bueno, hay muchas de las mezclas de los blends que los maestros elaboradores de té proponen, hay mucha flor, y el hibiscus es una de las flores que está siempre ahí presente. Después, no sé, pienso en la lavanda.
La lavanda,
que más o menos, uno no lo piensa, pero está. La lavanda es dulce, perfumada, gratamente perfumada, se puede utilizar tranquilamente en una torta de chocolate, en un flan, estoy pensando en un durazno en almíbar, acompañado con un helado de vainilla, de crema americana.
Ah, qué rico. Pero bueno, en definitiva es un agregado.
Es un juego. Piensen en las violetas, piensen en las rosas, piensen en las flores de la salvia, piensen en las flores del orégano. Entonces quiero decir, las violetas en general. Entonces quiero decir, hay muchas flores. Uno a veces no lo piensa, pero quizás uno en su casa puede tener ese tipo de, pues, si uno tiene plantas aromáticas. Bueno, por un lado surgen a partir de las plantas aromáticas que tiene, y por otro lado puede agregar dos o tres macetas con estas flores para tenerlas y utilizarlas cuando uno considera que es el caso de hacerlo.
Bueno, aquí en Jundia nos propone siempre el relato de Pietro Sorba, es un vínculo con la corriente de la vida muy, muy atractiva. ¿Qué pensás comer esta noche, estimado maestro Sorba?
Todavía no lo pensé, pero algo muy sencillo. Debido a mi profesión, muchos creen que uno en su casa esté siempre allí preparando.
¿Qué sí?
Esto, que lo otro, mariscos, y no sé qué, hígado, foie, no. La verdad que, no sé, hoy al mediodía tuve la suerte de poder comprar un pescado fresquísimo y la verdad que eso cocinado con unos tomatitos así chiquititos salteados en un sartén con dos aceitunas, eso para mí fue una alegría enorme. Y hoy a la noche, si puedo, no sé, una pasta con un poco de verdura o un arroz con un poco de verdura, y con eso yo me voy a dormir feliz.
Suficiente.
Además, porque don Mario, hay una cuestión: a medida que avanza el tiempo y a medida que uno digamos ha tenido que transitar por muchas comidas, etcétera, bueno, el cuerpo te dice que está cansado.
Sí,
entonces necesita un impacto no tan fuerte, impactos más amistosos. Y uno con el tiempo aprende a comer más temprano, en lugar de comer a las 8, 9, 10.
Así es.
Yo, por ejemplo, si puedo, prefiero cenar a las 7 y media de la tarde, 8 menos cuarto, a más tardar, porque eso ayuda a tener una mejor digestión. Y pues, sobre todo, por ejemplo, eliminar, por ejemplo, alimentos como la carne vacuna de noche, porque es muy hostil.
Claro, maestro, es como una noche de anaconda, ¿no?
Noche de anaconda, sí.
Pues es un recorrido, es lo que te voy a pedirle. Nada específico, sino contar cosas alrededor de la vida y de la cocina. Pero, ojo, ningún atracón en este programa. No. Ya no.
¿Por qué no? Pero sí, porque es virtual. Entonces, es verdadero, pero también es virtual.
Podemos hacer. Me refiero en persona y con el tiempo.
Sí.
Bueno, pues estoy muy agradecido, maestro Sorba, por habernos contado este regreso y esta doble patria que te tironea de un lado y del otro. Cabrita ya, bueno, donde encuentres hay belleza, esto es muy subyugante, ¿no?
acá también.
Sí, también.
Entonces, por eso digo que tengo mucha suerte, porque puedo disfrutar por partida doble, y eso es un privilegio que la vida me ofreció.
Bueno, y un rasgo de inteligencia. De manera que, bueno, gracias por haber aceptado charlar un ratito con nosotros, Pietro.
No, gracias a ustedes por darme la posibilidad de conversar con ustedes, con los oyentes, y bueno, para poder hablar en total y absoluta libertad de temas que al fin y al cabo son los que nos generan placer.
Claro que sí, que corre el río. Pues gracias, maestro Sorba, que tengas muy buenas horas.
Gracias, hasta luego, hasta la próxima, gracias.
Hasta la próxima, Pietro Sorba. Bueno, el maestro de andar por la vida. Y desde luego es un experto en la alimentación. En la alimentación unida al placer. Muchas veces ese placer, esa alegría de determinadas comidas provienen justamente de la falta de cocina, de materiales suficientes. En ese caso, yo creo que concordaría, porque es casi un lugar común, que la cocina italiana, que es muy variada, muy distinta, son pueblos distintos dentro de la península. Es una cocina en su diversidad, originada en la pobreza, generalmente rural, pero con ello y con lo poco, pues consiguieron algo que es simplemente patrimonio de la humanidad. ¿Cómo están ustedes por allí? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va la Argentina? Lindo lugar, ¿no? Tranquilo. Fácil. Despreocupado. ¿No? Lo pasamos brutal acá siempre. ¿O no? Tengo una duda. Y uno no se pone a hablar para expresar dudas, ¿eh? Volvemos. Nos vamos. Vamos, desordirte. Vamos, Argentina, que algún día va a amanecer después de este crepúsculo lamentable. Confiemos. No ciega y torpemente, pero confiemos. La Argentina ha dado mucho y quizá puede tener mucho también para ofrecer. En este momento hay una marcada aflicción y un encono muy fuerte entre compatriotas. Pero tal vez no. Pero sigue la guerra en Ucrania, la invasión rusa. Vamos a darnos cuenta de la importancia y el peligro también, y el arma que constituye la inteligencia artificial y digital, y aún en las guerras, y mucho en las guerras. Pero bueno, vamos a Argentina. El Medio Oriente, yo qué sé. Como ya lo he dicho, yo no, a lo mejor no diría así, pero yo creo que Israel tiene razón. Defiéndete, Israel. Y defendemos a Argentina para que deje de ser robada y envilecida en otro país. Despedida. Impresionante milonga por Ricardo Iorio. Murió hace poco. Personaje controvertido, radical, fuerte. Y aquí en plena excelencia y emoción al Qatar, el adiós de Gabino Ezeiza. Ricardo Iorio, el adiós de Gabino Ezeiza. Chau.
Buenos Aires de mi amor, oh ciudad donde he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor. De mi guitarra el rumor recogió en sus melodías, recogió en sus melodías el recuerdo de otros días que jamás han de volver. Los viejos cantos de ayer que fueron las glorias mías. Esperanzas que ya no hay, coplas y cielos ardientes, la diana de los valientes volviendo del Paraguay. Canto de patria que no hay en la guitarra argentina. En la guitarra argentina, melancólica se inclina para decirles adiós, mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina. Por eso vengo a cantar trova de despedida, que hoy la tarde de la vida mi alma ya empieza a nublar. Hay de volver a escuchar de mi guitarra el rumor, de mi guitarra el rumor, canto de gloria y de amor de la ciudad en que he nacido. No me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor.
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso, desde hace años, venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Vivamos Vicente López.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Tigre es seguridad. Porque seguimos incorporando móviles para el COT, mejoramos nuestro centro de monitoreo. Todo esto son políticas públicas pensadas en función de nuestro pueblo. Tigre es mi vida.
Pasá un fin de semana inolvidable. Animate a sentir la naturaleza. Animate a probar nuestros sabores. Animate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Morón es más prevención.
Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic.
Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés.
No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular.
Municipio de Morón, corazón del oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.